Pues bienvenidos, estamos en Respuestas de la Biblia. Vamos a seguir respondiendo a las preguntas relacionadas con nuestra vida en la palabra de Dios, nuestra vida como creyentes en Yeshua y bueno, todo lo que se relaciona a esto y al estudio de la Torah. Y en este caso llegamos a la pregunta 176 que dice, ¿cómo vivir con un esposo inconverso? ¿Cómo vivir con un esposo inconverso? Bueno, pues esta pregunta nos la hizo llegar sin duda una esposa que está en esta situación. Su esposo todavía no llega a esta fe, todavía no llega a caminar, ¿no?, por esta senda. Seguramente lo hará, pero de momento todavía no. Y yo creo que, bueno, pues este es el caso de muchas mujeres que han llegado a la fe en Yeshua. Sí, y por supuesto, bueno, pues la meta de muchas de estas esposas es, pues justamente, ¿no?, que sus esposos se conviertan al Señor. Bueno, no hay un manual como tal, ¿no? Hay que ser muy claros, ¿no? Les voy a pasar yo la receta secreta de la conversión del esposo inconverso. De ninguna manera sería maravilloso y, bueno, pues sería todo un hit, ¿no? Si así tal cual existiera literalmente un manual o una receta para la conversión del esposo. Échenle estos ingredientes ahí a la sopa y con eso, en cuanto le haga digestión, al otro día ya lo va a ver todo un sadik, señora. Bueno, pues no hay tal, ¿no? No hay una receta, no hay una guía de conversión del esposo inconverso o incrédulo. Pero bueno, de hecho, la respuesta no está solamente enfocada en lograr, ¿no?, así que el esposo se convierta, sino realmente, y aquí es donde creo que entra la sabiduría, sino más bien aprender a vivir con él, ¿sí?, aun cuando la conversión pueda llegar a tardar, ¿no? Digo que bueno, pues que se pierda la fe o que deje de ser una de las metas, por supuesto que no, pero también hay que discernir y también finalmente hay que seguir viviendo y aprendiendo a vivir. Entonces, bueno, pues ¿qué nos dice la Escritura primeramente sobre este tema? Y pues bueno, la Biblia es muy clara en evitar el yugo desigual justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es inevitable que habrá momentos muy amargos y de aflicción al vivir con un esposo inconverso. De por sí el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7 que aquellos que se casen sufrirán aflicciones ahí en la carne. Dice, yo se las quisiera evitar, pues cuanto más cuando viene esta situación del yugo desigual, cuando viene una situación así. Y bueno, pues si ese fue tu caso, si tú tuviste la opción de elegir y elegiste un esposo inconverso, bueno, pues sí lamento mucho decirte que esta situación es la consecuencia de esa decisión, definitivamente, ¿no? O sea, ahí sí, pues ahora sí que con todo el dolor de mi corazón, pero pues sí te lo digo, la Torah por eso es tan enfática en este sentido de evitar el yugo desigual, los matrimonios mixtos. Entonces, bueno, pues todas estas amarguras pues también tienen que asumirse con esa responsabilidad y bueno, pues simplemente como la consecuencia de esa decisión, si es que tuviste esa oportunidad de elegir antes de casarte. Sin embargo, bueno, pues no te rindas, hay mucho por hacer y entre lo que hay que hacer es no perder la esperanza. Pero también es cierto que en muchos casos la esposa fue la que se convirtió cuando ya había un yugo de por medio, ¿no? Hay también muchos casos que, bueno, pues se casaron en la religión que haya sido y de pronto, en este caso la mujer, pues le tocó conocer de las sendas antiguas, de la Torá, del Mesías y venir a esta fe. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? ¿Romper el pacto? ¿Pensar ya directamente en el divorcio? ¿Qué hacer si te toca a ti hoy vivir con un esposo que no comparten la misma fe? Vamos a ver algunos puntos importantes sobre este tema. Lo primero es resolver esta pregunta, ¿seguir o no con un esposo inconverso? Yo sé que más de una ha pensado esto muchas veces. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Primeramente, siempre la palabra es la mejor respuesta que podamos encontrar. Ahí está la mejor respuesta que podamos tener. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 7. Y bueno, pues sería interesante, ¿no?, leer, estudiar todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos simplemente en estos pasajes. 1 Corintios capítulo 7 versos Del 10 al 14. Primera de Corintios 7, del 10 al 14. Ok. Bueno, dice así, pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, aquí está distinguiendo, haciendo una distinción. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, bueno, pues este es un principio muy importante que hay que dejarlo en claro, ¿sí? El tener un cónyuge, en este caso el esposo, hablando del esposo, inconverso, incrédulo, no es razón suficiente para divorciarse, ¿sí? Así como de inmediato. En días de Pablo, en días de Yeshua, es claro que este tema del divorcio se tomaba muy a la ligera, ¿sí? No, no era así como tan, pues como posteriormente, o como debería de ser simplemente de acuerdo a la Torah. De hecho, Yeshua, por eso asume una halajá bastante estricta con respecto al tema del divorcio y lo deja casi exclusivamente por motivos de fornicación. Digo, aunque ahí también se asume que ambos estaban en el mismo yugo, ¿no? Pero a lo que voy es que se tomaba con demasiada ligereza este tema del divorcio, y aquí pues la cuestión de la fe podría quedar como un pretexto perfecto, ¿no? Ante, pues, ¿cómo salir de un matrimonio complicado? Bueno, pues no somos de la misma fe, nos divorciamos o tomo la iniciativa de dejarte porque no compartimos la misma fe, ¿sí? O sea, aquí Pablo expone que el mismo esposo inconverso, por ejemplo, fíjense, tiene la bendición de la santificación, ¿sí? Por medio de la esposa creyente. Bueno, pues esa es una razón, un motivo de por qué no dejarlo, ¿no? Dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y esa influencia llega directamente a los hijos. Dice, ahora los hijos son también santos, también pueden vivir en un entorno de santidad, en un entorno de acuerdo a la Torah. Entonces, el divorciarse no debe ser una decisión, pues, por supuesto, tomada a la ligera. O sea, hay que pensarlo, hay que orarlo, hay que considerar los aspectos del impacto que esta decisión va a traer a él, ¿no? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Quién se los quedaría? ¿Qué impacto va a tener en sus vidas una separación solo por motivos de fe? Que el día de mañana se cree un resentimiento en ellos porque, no, pues mi mamá dejó a mi papá porque, pues es que no quería ir a la iglesia con él, con ella, perdón, no quería ir a la Kejilá, no quería escuchar los estudios de aquí de respuestas en la Biblia y pues entonces ya de plano optó por dejarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues son situaciones drásticas, hay que pensarlo bien, ¿no? ¿Qué va a pasar con la provisión? ¿Cómo va a cambiar la vida de ambos? En fin, ¿no? Entonces, el divorcio, por regla general, se debe considerar como la última opción, ¿no? Ya después de haber intentado todo antes, bueno, pues entonces ya. Y sí hay razones bíblicas bastante contundentes para el divorcio, ¿sí? Pero sí lo dice Pablo muy claro. Si el incrédulo consiente en vivir, pues adelante, ¿no? Habrá que aprender ahora más bien a vivir con un esposo inconverso. Entonces, vamos para eso, a ver algunas claves bíblicas de la vida con un esposo inconverso. Si este es, pues, tu caso, o el caso de tu amiga, o el caso de tu prima, o el caso de tu mamá, o el caso de alguien que conozcas, bueno, pues creo que vale la pena ponerle atención a estos puntos. Y una vez más, ¿qué mejor consejo y qué mejor más bien indicaciones podemos tomar sino de la palabra misma? Entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al verso 6. En alguna ocasión ya estudiamos esta carta, entonces bueno, pues también te invito a que la leas con todo detalle o la estudies una vez más. Así que vamos a hacer lectura y a detenernos solo en algunos puntos. Dice en el verso 3, capítulo 3, verso 1, perdón. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿no? Entonces, bueno, viene hablando Pedro de un tema de la sujeción, de la sumisión, que hacia el gobierno, hacia las autoridades, y bueno, pues el ejemplo, por supuesto, es Yeshua, pero aquí viene un ejemplo específico, y sobre todo por el caso en particular, ¿sí? Dice, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra logren ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que la mujer, por supuesto, va a tener el papel más importante y más activo para que su esposo se pueda convertir, ¿sí? Entonces, ¿cuáles esos puntos o cuál es este aspecto que Pedro nos dice, o le dice a todas las mujeres que viven con un esposo que no comparte la fe? Es, lo primero es, para que sean ganados sin palabras, sujétense a ellos, sujétense a sus esposos. Esa es la primer, digamos, clave, pero también la sujeción que viene acompañada, como dice ahí, sin palabras. Sin palabras. Entonces, sí hay una sujeción que la palabra implica, pues como una sumisión, una subordinación, el reconocimiento de la autoridad, de la cabeza, pero, y se repite tres veces, esta idea también la expresa Pablo, como de casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, casadas, sujétense a sus esposos como conviene en el Señor. Entonces, la sujeción, por supuesto, empieza en el corazón, o sea, y ahí, digo, creo que cada mujer sabe cuando realmente se está sujetando a su esposo de corazón o no, ¿sí? No dice que el esposo sea un sadik y que sea el mejor, simplemente dice, sujétate a él. Entonces, ¿quieres que tu esposo sea ganado para el Señor, sea convertido para el Señor? Lo primero es, sujétate a él. Sujétate como nos dice la Escritura. ¿Por qué? Porque finalmente la sujeción de una mujer puede convertirse en el mayor testimonio, ¿no? Más que una mujer así, no sé, ahora sí que pastora o sacerdotisa o levita o rabina o lo que sea, seguramente un hombre busca más esto en una mujer que cualquier otro aspecto, ¿no? De sus cualidades, de su carácter, de todo esto. Ajá. Y bueno, lo segundo que dice aquí es sujeción, y lo otro es una conducta, o sea, conducirse, pero sin palabras. Entonces, el testimonio sin palabras puede ser más poderoso que andar hablando y diciendo y enseñando y como que siendo teniendo un doctorado en Biblia y un ministerio de 75 mil suscriptores y todo ese rollo. O sea, la verdad es que no. O sea, también así se pone estorbo a las oraciones por el esposo, ¿no? Cuando no hay sujeción, cuando no hay una conducta adecuada. Pero finalmente la idea no es que el sin palabras no significa que se quede callado todo el día, sino se refiere más bien que tus hechos digan más que tus palabras. Y bueno, honestamente, sin ánimo de ofender, pero pues sabemos que a veces para algunas mujeres es difícil callar, ¿no? La mujer es más dada pues a estar hablando y diciendo y convenciendo y bueno, no sé. Entonces, parte de la sujeción y parte de esta conducta que va a ser clave para la conversión de un esposo es el testimonio sin decir realmente nada, sin estarla ahí como en la enseñanza o en doctrinas, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, es importante esto. Es importante que antes de estarle diciendo, oye, mira, te voy a hablar la Biblia, abrir la Biblia aquí y enseñar esto y lo otro y te voy a poner este mensaje subliminal es cuando te duermas sobre la Torah, de poco va a servir si tú no eres capaz de sujetarte y de conducirte, como dice aquí, de una manera casta, respetuosa, que incluye más bien los hechos más que las palabras, ¿sí? Porque dice aquí también importante la conducta. Bueno, todos esperamos una conducta de una persona digamos, convertida, de un creyente, ¿no? Tenemos alguna expectativa sobre esto. Entonces, dice aquí, la conducta de la mujer debe ser casta, que tiene que ver con algo puro, con algo limpio, ¿sí? Y, por supuesto, respetuoso. Entonces, esto de ser respetuoso tiene varios sentidos. Uno de ellos es, primero, que empieces por respetar a tu esposo. Si no empiezas por ahí, pues va a ser difícil lo demás, ¿sí? El hombre puede soportar muchas cosas, pero si le faltas al respeto a tu esposo, adiós. O sea, olvídate que algún día considere convertirse de todo corazón, ¿sí? Y bueno, el respeto, una conducta respetuosa, pues también tiene que ver con una vida temerosa. De hecho, la palabra es phobos, que implica como temor, no temor al esposo, ¿no? Que digas, si vive con miedo a tu esposo, no, sino vive con temor al Eterno, ¿no? Temor a su palabra. Si el esposo inconverso ve que la esposa es ambigua en su obediencia a la palabra, o a sus valores, o no respeta realmente la Torah, pues entonces se va a dar cuenta que eso no es cierto. Entonces empieza por ti, empieza por tú misma, ser temerosa de la Escritura. Como te digo, haz más énfasis en lo que haces y no en lo que dices. Y me parece que esta es la clave de estos dos primeros versículos, que son el actuar más que el decir y el respeto. Son dos aspectos fundamentales para que un esposo realmente pueda considerar convertirse al Señor. No estarle diciendo y comentando y tantas cosas, sino realmente tomar una conducta, como diríamos, silenciosa, pero con hechos, ¿ok? Y de respeto, empezando también por compartir de una manera respetuosa tu fe, ¿no? Si empiezas a hablar mal de la fe de tu esposo, o a denigrarlo, o evita todos sarcasmos, burlas, también eso tiene que ver, ¿no? Y dice el verso 3, vamos a seguir leyendo, ahí en primera de Pedro 3, verso 3, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, bueno, pues esto evidentemente también es una relación con su aspecto, pero más allá de la belleza externa, pues nos habla más bien del atavío interno, del atavío del corazón, del atavío de su carácter. Lo que más va a poder impactar tu matrimonio y a tu esposo inconverso son esos atributos internos, como dice aquí, un espíritu afable y apacible. Sí, afable tiene que ver con mansedumbre, con algo pacífico, con humildad. Y apacible, bueno, pues es algo que es tranquilo, que tiene que ver con quietud, ¿sí? Pero pues si te conviertes de repente en la dominatrix acá, que no deja hablar al esposo, que lo regaña como un niño, que quiere tener la última palabra, que quiere imponer su criterio, pues digo, podrás salirte con la tuya, pero créeme que tu esposo no se va a convertir, ¿no? Entonces Pablo le dice a Timoteo sobre la misma idea de: no permito que la mujer le enseñe al varón, la mujer se debe sujetar al esposo, la mujer aprenda, pues bueno, también dice ahí como en silencio, en esta idea de tener sujeción y de ataviarse, no en la cuestión llamativa y externa, no porque esté prohibido comprarse un vestido pues que sea caro o una joya, sino más bien el énfasis es en la parte interna. De hecho, pues lo que dice el proverbio, ¿no? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Eterno, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. No dice alábenla en las puertas sus palabras, ¿no? Sino más bien sus acciones. Uh-huh. Y dice el verso 6, vamos aquí otra vez a Pedro, 1 Pedro 3, 6, dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, ¿por qué Pedro nos pone como ejemplo a una mujer como Sara, aunque su esposo obviamente no era un inconverso? Pero pues estamos hablando de que el Eterno bendijo la vida de Abraham y con ello, por supuesto, la vida de Sara, cuando ella fue capaz de sujetarse. Si recordamos la historia, Sara vivió por lo menos, bueno, varios momentos difíciles, pero dos que están en Génesis 12 y en Génesis 20, uno cuando pues la tomó Faraón para su harem y otra cuando lo tomó el rey de Gerar o Gerar, el rey Abimelech. Entonces, bueno, pues vivió estas dos situaciones muy difíciles, pero en lugar de hablar mal de su esposo, quejarse o actuar de otra manera, fue capaz de confiar en Dios, sujetarse y, bueno, pues estar confiando en la voluntad del Eterno, ¿sí? Entonces, pues Pedro no cita casualmente a Sara solo así, sino que sabe que es un ejemplo real de lo que una mujer puede impactar en la vida de su esposo y, por supuesto, pues traer una gran bendición a su vida y a la vida de su esposo. Entonces, bueno, pues este ejemplo de llamarle Señor era una manera de mostrar esa sujeción, ese respeto, esa reverencia, esa confianza que le tenía. Así que, pues, yo te invito a ti, esposa, que vives en una situación así, que consideres muy bien estas palabras, que pienses en tomar este ejemplo, porque Dios es capaz, sí, de hacer milagros, por supuesto, y está Dios dispuesto, pero es importante, pues, seguir lo que la Escritura nos dice, confiar en el manual de lo que Él mismo nos dice, y aquí está, pues, muy claro. Ahora, no quiere decir que, bueno, pues, no haya nada que hacer. Yo sí quiero resaltar también otros aspectos importantes para que el corazón de tu esposo pueda cambiar. Y aquí empiezo por este que dice, ten motivos puros. ¿A qué me refiero con esto de ten motivos puros? Bueno, el anhelo de convertir a tu esposo debe ser la salvación de su alma. No solo tener el matrimonio que siempre soñaste o salir ya de los problemas. Yo te digo, a veces las mujeres idealizan al esposo así como el Cohen Agadol, que entra al lugar santísimo y que es así un hombre, un sadik, ¿no? Prácticamente en toda la extensión de la palabra. Realmente ora más bien por su conversión, sin otras intenciones, ¿no? O sea, digo, qué maravilla lo que Dios puede hacer con tu esposo y qué bien, pero que te des cuenta que no es realmente, que tu oración no es realmente porque tú quieres un modelo de vida, ¿no? Porque tú quieres un modelo de esposo. O entonces, no es que sea eso malo en sí, o sea, no es malo en sí, pero a veces esas expectativas no son necesariamente acordes, ¿no? Y a veces, pues, sí hay algo de egoísmo detrás de eso. Entonces, realmente ora por su conversión genuina y nada más, ¿no? O sea, si Dios después hará de él algo o no, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero, pues, finalmente hay que analizar incluso, ¿no?, esas motivaciones. Otro aspecto que yo menciono aquí importante es llenarse de muchas cosas, llenarse de paciencia, llenarse de fe, llenarse de amor, llenarse de sabiduría, llenarse de oración. Pero bueno, ¿por qué llénate de paciencia? Porque recuerda que Hashem tiene un tiempo para todos, incluyéndote a ti. Eso, pues también recordarlo. Dios también ha tenido paciencia contigo. Y finalmente, pues sus tiempos son perfectos, ¿no? Piensa esto, o sea, al tomar una decisión de convertirte, de una conversión, bueno, en este caso para el esposo, bueno, pues no es algo, pues ahora sí que diríamos tan fácil, no es algo tan sencillo. Para muchos puede ser difícil y puede llevar mucho tiempo. A lo mejor para ti no, para ti fue algo así fácil y dijiste, no, sí, yo lo analizo y me doy cuenta que esto no hay problema. Pero bueno, el hombre es más racional, es más de pensarlo en muchos casos. Entonces, bueno, ten paciencia con él. Ten paciencia, porque mejor es un converso que lo haya pensado bien y que esté decidido a permanecer, que un emocional que después ya no quiera continuar, ¿no? Entonces es mejor esperar a que Dios haga la obra, ¿sí? Y finalmente también es el siguiente punto, que es llénate de fe. ¿Por qué llénate de fe? Porque parte de esta situación es una obra que Dios también quiere hacer en ti misma. O sea, Dios también está haciendo una obra contigo como esposa, como mujer. Dios también está trabajando en tu corazón, no nada más por la paciencia misma, sino también tienes que ver esta situación con ojos de fe, de saber que Dios está haciendo algo para ti, te está moldeando, está trabajando en ti, Pero pues por supuesto que también Él sigue obrando en la vida de tu esposo. O sea, no pierdas esa fe de que Dios está actuando en su corazón, está trabajando en él, y todo lo que sucede en su vida, en tu vida, en su matrimonio, puede ser o está siendo como la preparación del momento para que tu esposo reciba al Señor en su corazón. Entonces, pues eso es parte de la fe, tener la convicción de que Dios está haciendo algo, aunque no, aparentemente no lo podamos ver. También es importante, ¿no? Le pongo aquí, llénate de amor. Llénate de amor porque el amor cubrirá multitud de faltas. El amor es también esa fuerza que nos sirve para seguir adelante. El amor, dice en 1 Corintios 3, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces se necesita mucho amor. Y yo te digo hoy, elige amar a tu esposo tal y como es, sin forzar a cambiarlo. O sea, a lo mejor, de cierta manera, deja a un lado este tema tanto de que se convierta, ¿no? Simplemente aprende a amar a una persona, aunque no sea conversa, aunque sea inconversa totalmente, pero finalmente es tu esposo y podríamos pensar es el hombre que tú elegiste o es el hombre que Dios te dio. Y Yeshua nos dio y nos da este ejemplo, ¿no? Yeshua te amó antes de que tú te convirtieras y te aceptaba tal y como eras. Entonces, haz lo mismo por tu esposo. Acepta a tu esposo tal y como es. Empieza por amarlo tal y como es. Cumple el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ama a tu prójimo si es un converso. Simplemente ama a tu prójimo, que en este caso es tu esposo, el más cercano. El prójimo tiene que ver con próximo, proximidad, lo más cercano a ti, que es tu esposo. Haz esto y verás que tu relación va a cambiar. No te estoy diciendo que se va a convertir mañana, pero sí te aseguro, te garantizo que tu vida va a cambiar, que tu matrimonio va a cambiar. Y de eso se trata esto, de cómo vivir con un esposo inconverso. Ahora, llénate de sabiduría también. Dice el Proverbio 14:1, ¿no? El Proverbio 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces vas a necesitar mucha sabiduría para saber, pues, tratar situaciones difíciles con respecto a la fe, ¿no? Ya lo hemos estudiado, ¿no? Dice, quien tenga falta de sabiduría, pues pídale al Señor. Entonces muchas veces lo que se va a requerir en este caso no solamente será amor y paciencia, sino también sabiduría. Cómo responder, cuándo ceder, cuándo tomar la iniciativa, cuándo callar, cuándo ser sagaz o ser creativa para pues presentar la palabra o simplemente para poder vivir en shalom con tu esposo. Otro aspecto importante es llenarse de oración, ¿no? La palabra nos insta a orar continuamente, orar sin cesar. Bueno, pues cuánto más en este tema, ¿no? Por supuesto, no tires la toalla con respecto a la oración por la conversión de tu esposo, porque Dios también así lo desea. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 2:4. Vamos a leer Primera de Timoteo 2:4. Dice así: el cual, o sea, el Eterno, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, bueno, tú estás interesada en que tu esposo se convierta, Dios más, ¿sí? Entonces, bueno, la oración te va a también ayudar porque te va a guiar en el camino. En el camino de tener un hogar lo más apegado a la escritura posible. Entonces recuerda, bueno, si la conversión tardará o no en llegar, no lo sabemos, pero puedes buscar una vida acorde, más acorde a la misma palabra, y sobre todo en shalom, en paz, en bienestar para ti y para tus hijos. Y la oración va a ser una guía que no vas a poder encontrar de otra manera. Por eso es importante tus tiempos de oración. Y por último, comento yo aquí y les menciono como otro aspecto importante, el amar a Dios en primer lugar. O sea, no dejar de poner a Dios en el primer lugar de tu vida, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante, ¿sí? No pierdas por tu esposo tu relación con Dios. No pierdas por tu esposo tu relación con Dios. Dios debe ser el primer lugar. Es más, aunque sea convertido, lo que sea, Dios siempre debe ser el primer lugar. ¿Sí? Y al contrario, si tú pones tus ojos en Dios, si tú le das el primer lugar en tu corazón, si tú lo pones en el primer lugar de tu vida, no significa que ya no necesites a tu esposa y lo mandes a volar, no. Pero te va a dar la fuerza, justamente, la sabiduría, la paciencia, en fin, para amar a tu esposo inconverso. ¿Sí? Él te va a guiar justamente para una vida con un esposo inconverso y te será mucho menor, pues, las situaciones, las agravantes. Y bueno, pues todo lo que se puede presentar en estas situaciones de yugo desigual. O sea, él te va a dar todo lo que necesitas para esto, pero Dios siempre en primer lugar. Y pues para concluir, creo que también es importante hacer mención de este punto. No es tu responsabilidad su salvación. Tú no eres responsable de la salvación de tu esposo. Dios no te llamó a ser su salvadora, ni a morir por sus pecados. Dios te llamó a ser su ayuda idónea, en todo caso. ¿Sí? Dice en 1 de Corintios 7, 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Es la verdad, esa es la realidad. Entonces, bueno, por otro lado, también libérate de este estrés, de esta carga, como de esta cuestión así que te pueda llegar a agravar y hacer un yugo pesado en este sentido, decir, es que yo no oré lo suficiente, es que yo tengo que ser perfecta y dar el testimonio de todo. No, digo, por supuesto que todo eso es y será siempre importante, pero no significa que sea ya tu responsabilidad, ¿sí? Pues de hecho sería como pedirle a Dios que le obligue a cambiar, pues bueno, no eres tú el Espíritu Santo, acuérdate, no eres tú la Ruach HaKodesh. Decía un amigo, si el Espíritu Santo no los convence, pues tú y yo menos, ¿no? Entonces, bueno, él tiene un libre albedrío y él también tiene, ahora sí que derecho a decidir, y también tenemos que aprender a respetar eso, cuando nos dice no, o cuando nos dice no gracias, cuando dice no por el momento. Entonces, pues bueno, la conversión de una persona es también en sí un milagro. Y es una obra divina donde finalmente es eso, ¿no? Ya dependerá de cada quien, en este caso, pues del esposo, responder o no a la voz de Dios. Entonces, pues bueno, tú enfócate en lo que sí sabes que debes de hacer. Tú enfócate en lo que te corresponde, ¿sí? Y recuerda, bueno, la conversión es un proceso personal y, por supuesto, voluntario. Pero bueno, de que podemos y se puede hacer mucho, sí, claro que sí. Nunca tires la toalla, ahora sí que no desistas. También hay circunstancias, ya será tema de otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo aplicará el divorcio por una situación así? También lo hay, ¿no? Pero, bueno, pues finalmente hoy estamos hablando de cómo vivir de la mejor manera con un esposo inconverso. Así que bueno, pues esta fue la respuesta a la pregunta 176, ¿cómo vivir con un esposo inconverso? Pues te invito a compartir este estudio, si fue de bendición para ti, a suscribirte al canal y apoyar esta obra también. Espero que haya sido de bendición para ti. Shalom.